Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero.
Bien, silencio todo el mundo.
Motor.
Sonido.
Claqueta.
Escena 1, toma primera.
Acción.
Saludos y bienvenidos una vez más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Normalmente ahora os diría que en las notas del podcast podéis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora, tales como fotos, pósters, carteles, trailers y demás hierbas y matujos. Pero también sabéis, si sois seguidores habituales de Preestreno, que damos vacaciones cuando llegan los periodos de vacaciones lectivas, un par de semanicas en Navidad, desde la mitad de junio a la mitad de septiembre en verano, y Semana Santa y fiestas de primavera, que es esa semana deliciosa que tenemos aquí en Murcia capital, de fiestas, bando a la huerta, batalla de las flores, el entierro de la sardina. Así que esta semana voy a despedirme hasta dentro de 2 semanas. Y eso sí, cuando llegan estas épocas en las que hago pausa en la programación habitual de Preestreno, os dejo con un especial tertulia. En este caso, por cierto, que se me ha olvidado recordaros que Preestreno está patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad. Pero bueno, a lo que iba. La tertulia que vais a escuchar a continuación tuvo lugar recientemente dentro de los actos del segundo ciclo Arkham, que se celebró en la librería y tienda especializada de cómics y rol Siete Héroes, aquí en Murcia capital, dentro de los actos de Sombra, el Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia. En esta tertulia he tenido la suerte de presentar el libro Mundo Zombie, el cine de muertos vivientes, escrito por mi queridísimo Ramón Monedero. Es un libro, repito, Mundo Zombie, que podéis encontrar en Editorial Almuzara, y en la que Ramón Monedero desgrana con una perspicacia inusual las peculiaridades de este subgénero dentro del cine fantástico barra terror, que nos lleva a conocer los horrores de aquellas personas que vuelven de nuevo a la vida, y sobre todo la óptica desde la que lo aborda Ramón Monedero tiene que ver con una parte muy reciente, como fue la última gran crisis económica que vivimos a partir del colapso de Lehman Brothers. Esto que os puede parecer, madre mía, qué solemne coñazo. En absoluto, porque precisamente lo que supone es darnos cuenta de cómo unos personajes o unos tropos, como los de las películas de muertos vivientes, de zombies, de reanimados, de infectados, que también aparecen por aquí, están muy, muy, muy cercanas a la evolución de la sociedad, y por eso, entre otras cosas, no es lo mismo el zombie con Jacques Tourneur, y yo anduve con un zombie en los años 30, que con George A. Romero, que sería el padre del género zombie, con La noche de los muertos vivientes, y por supuesto nada que ver con esos zombies runner que van evolucionando en películas como 28 días después, o las últimas hornadas, léase la adaptación a serie de The Walking Dead. Pues de todo esto va el libro, pero para no entreteneros más, os dejo a continuación con la tertulia que pudimos mantener, ya digo, a cuenta de la presentación del libro Mundo Zombie. Aquí quien os habla, Antonio Rentero, y el autor del libro, Ramón Monedero. Os dejo con ello y ya sabéis que os deseo una muy feliz Semana Santa y fiestas de primavera, y en un par de semanas regresamos aquí en Preestreno.
Cortinilla de estrella y
empezamos. Que vaya llegando el público poco a poco. Que tengo aquí un poco de chuleta y todo, ¿eh?
Vale, sí, al final.
¿Habéis firmado una lista? Lista de asistencia. Escúchame, esto cuenta como trabajo, ¿eh?
Hostia, yo no estoy lá, ahora lo ves.
¿Qué?
No, no, que eso que nada.
Bueno, hemos dejado pasar 10 minutos sobre el horario.
Vale.
Pues buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, a Ramón y a mí. Si su mujer nos deja, Esta tarde se presenta un libro que trata, yo creo, que de ser una mini enciclopedia, pero también una enciclopedia reflexiva y además con un índice al final que para todo el que esté interesado en el mundo del zombie le va a permitir profundizar en lo que le pueda gustar y aquello que desconociera, tener una pequeña guía de referencia para buscar cómo ampliar sus conocimientos. Mundo zombie es la forma que ha tenido Ramón Monedero, el autor de este libro, de compendiar uno de los géneros y de los personajes que, aunque el chiste sea fácil, se resiste a morir, se resiste a permanecer bajo tierra. Ramón, lo primero que se me ocurre preguntarte en un libro sobre los zombies es por qué nos sigue entusiasmando tanto el zombie, teniendo hombres lobos, momias, vampiros, criaturas sobrenaturales. ¿Qué tiene el zombie?
Pues mira, yo creo que el zombie es un monstruo que, para empezar, es un monstruo posmoderno, es decir, es un monstruo que nació, es el monstruo más joven dentro de todos los monstruos de la literatura clásica, Frankenstein, el hombre lobo, la momia. Es el monstruo más joven, nació tal y como lo conocemos en el año 68 con la Noche de los Muertos Vivientes. Y yo creo que tenemos cierta cercanía conceptual, ¿no? Nos llevamos mejor con él. De hecho, hay un libro por ahí que dice que el primer monstruo villano posmoderno es Mike Myers, el asesino de la noche de Halloween. Pero yo creo que es el zombie, porque es el personaje que mejor personifica esa falta de esperanza que se tenía cuando nació. Y es que esto es muy importante, no quiero aburrir con rollos históricos, pero el zombie nació en el año 68 en Estados Unidos, cuando la sociedad americana estaba metida en la guerra de Vietnam, estaban metidos en la lucha con los derechos civiles, tenían un problema de violencia callejera con los Panteras Negras, había cuatro magnicidios sufrieron, que los dos Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X, o sea, la sociedad estaba convulsa. Y en ese contexto nace la figura del zombie, que yo creo que es el primer monstruo reivindicativo, casi político, ¿no? Que es un monstruo que nos puede decir muchas cosas, además de una sociedad como la actual, en la que es casi un tópico, ¿no? Decir eso de, no, es que somos como zombies cuando vamos al centro comercial, ¿no?
O cuando vamos por la calle con el móvil sin ver hacia dónde vamos realmente y tropezando con todo.
Matrix, a su modo, también era una película de zombies en ese sentido, ¿no? En que estamos todos, pues eso, enchufados a un universo paralelo, no prestamos atención a la vida real y estamos, pues, conectados a o sea, no somos conscientes y... Y en cierto modo, y estoy adelantando muchas cosas, pero somos también un poco zombies virtuales, ¿no?
De todas formas, casi medio siglo antes de George A. Romero y La noche de los muertos vivientes, sí que hay unos primeros zombies, porque realmente el zombie en el cine, con Jack Turner, en Yo anduve con un zombie, lo que nos muestra es al muerto que resucita, y además tú decías que Romero le impregna de una significación social, pero es que esos primeros zombies también tenían la significación social de que eran unos esclavos. Una vez que mueres, tu esclavitud continúa porque te resucitan para que sigas trabajando en la plantación en Haití.
Sí, los zombies tal y como los conocemos los inventó Romero en el año 68, pero antes, es verdad que habían películas de zombies en que eran herederos de la tradición vudú de Haití, que hay testimonios reales de que bueno, ahí decían que con una sustancia extraída de un pez globo,
la tetrodotoxina.
Es un buen presentador. Esa no me la sabía. Extraída del pez globo, se la inyectaban a un cadáver y entonces, bueno, no, a un vivo. Y entonces el vivo parecía estar en estado de muerte y resucitar sin ningún tipo de voluntad, y entonces tú podías ordenarle a él que hiciera lo que quisiera, ¿no? Y por lo visto hay testimonios reales de que este tipo de personas zombies la utilizaban para las plantaciones de azúcar ahí en Haití. Y de hecho esta historia llegó a Estados Unidos y hubo un periodista que estaba un poco colgado y dijo, pues me voy a ir a Haití como sería, no sé, yo conozco uno o dos que serían en esas circunstancias Haití a hacer un reportaje de esos, efectivamente. Y entonces se fueron ahí a este periodista americano, Haití, a investigar aquello, y escribió un libro que se convirtió en un bestseller de cómo los efectivamente ahí había una tradición zombie donde, bueno, pues había efectivamente gente que parecía que estaba muerta, que se levantaba, que la utilizaban para plantaciones sociales y tal. Entonces, esto, con este libro que se convirtió en un bestseller y invadió Estados Unidos y tal, pues de ahí empezaron a salir pues películas, como Yo anduve con un zombie, La legión de los hombres sin alma, que es técnicamente la primera película de zombies de la historia. Pero ya te digo, eran unos zombies completamente diferentes a los que parió Romero en el año 68, ¿no?
Que sí, porque estos sí que son muertos que regresan a la vida. Ese es uno de los cambios fundamentales. No es alguien que parece estar muerto y carente de voluntad, sino es alguien que realmente ha muerto y posteriormente resucita de alguna forma, de una forma que el propio José Romero dice que ¿para qué lo vamos a explicar? Cosa que luego lo tenemos más reciente en The Walking Dead.
Sí,
además, que su guionista, el Robert Kirkman, dice ¿para qué os voy a explicar por qué hay muertos vivientes?
Bueno, eso ahí hay cierta polémica, o llámalo controversia, porque cuando Romero hace La noche de los muertos vivientes, que sabéis que la película la escribió junto con John Russo, que fueron los dos guionistas. Entonces, Romero era partidario de no dar demasiadas explicaciones de por qué los muertos resucitan. Y John Russo sí quería explicar un poco por qué los muertos resucitan. Entonces hubo ahí cierta tira y afloja, y entonces al final se dejaron caer ciertas pistas de que podía ser, creo que era un satélite, un meteorito que pasaba cerca de la Tierra, que podía tener cierta influencia y tal.
O sea, yo Romero era un poco como Pachi López, ¿no? ¿Pero qué más te da?
Más o menos.
O como JJ Abrams, ¿qué más te da que en la isla?
Es posible que todo eso de lo que comentaba Leitín venga basado como en una película de James Bond, con el tema de los muertos vivientes basándose en el mito vudú que se utilizaba ahí.
Claro.
De recuperar las muertes pasadas para utilizarlas de otra fórmula para el trabajo.
Sí, sí, efectivamente. El todo lo que sucedió en Haití venía de la religión vudú, que ahí era la que dominaba la isla. Y en cuanto a lo que decías de las razones para que explicar por qué los zombies y tal, eso, Romero y Russo no se entendían y al final se dijeron algunas pistas. Pero una de los esquemas básicos de las películas de zombies es que nunca se den demasiadas explicaciones de por qué pasa eso, ¿no?
Sobre todo porque tendrían que ser creíbles, ¿no?
Y no, pero es un problema explicar eso. Pero y hemos visto explicaciones de todo tipo, ¿no? Que si sustancias tóxicas, que si extraterrestres, que si, en fin, mil cosas. Pero eso siempre se ha dejado ahí un poquito en el aire y es uno de los esquemas. Uh-huh. Cuando es una película zombie, nunca explicas eso con demasiado detalle. Porque también viene un poco de la gracia que tiene todo esto, ¿no? Y yo no quiero salirme del tema, pero yo soy de los que piensan que Darth Vader tenía gracia cuando no sabíamos exactamente cómo había llegado hasta ahí, ese personaje, ¿no? Cuando das demasiadas explicaciones de por qué Darth Vader se convierte en... Le quita gracia.
Todavía te duele la palmada en la frente cuando mencionaron los midichlorianos en el episodio 1.
Obviamente.
Lógico.
Y luego también, y además esto es, y es un ejemplo que se puede extrapolar a todo el cine de una época concreta que se podría escribir otro libro. Si lo pensáis, ¿cuántas películas hay que tengan en su título Origen? La Matanza de Texas, el origen. Pesadilla en Elm Street, el origen. Batman, el origen. O sea, esa necesidad de explicar...
De hecho, hay una que se llama simplemente Origen, de Nolan.
Pero esa necesidad que hay de explicar los orígenes de los mitos, pues es una costumbre muy postmodernista, ¿no? Donde los zombies pues se mueven como... Pero por su caso.
Enseguida, a partir de la película de Romero, comienza a surgir una fiebre zombie. Y los especialistas en aprovecharse de algo que funciona y explotarlo son los italianos. Con el western, llegan al spaghetti western, y un género que en su origen era policiaco, porque el giallo lo hemos asociado mucho a la matanza y a la sangre, pero originariamente es un género que viene de la novela policiaca,
sí.
Y giallo significa amarillo, y es por las portadas de las novelas policiacas de una determinada editorial, pero eso va evolucionando hacia lo sanguinolento y comienza a ver en Italia quien dice: Romero, vente para acá, vamos a hacer películas de zombies, pero con más sangre y sobre todo en color, porque si no la han visto, La noche de los muertos vivientes es en blanco y negro, y en blanco y negro ya da mucho miedo, pero cuando se le añade el color, esto ya es otra cosa distinta en Italia.
Sí, porque, a ver, Romero quería hacer una secuela, y en Estados Unidos no se la financiaba, no le daban dinero, porque además Romero quería hacer la película súper sangrienta, súper desagradable, y en Estados Unidos decían, ¿a dónde vas, flipado? O sea, te vas a morir de asco. Y entonces Dario Argento, que era un director de cine del Gallo Italiano, ya tenía un nombre en Italia dentro del cine de terror, se entera de que Romero quiere hacer la secuela y dice, ven para acá. Entonces Romero se movió, junto con el productor que tenía, Argento se movió en Italia, junto con el productor que tenía Romero, y entre los dos, pues consiguieron el dinero suficiente, necesario para sacar aquello más o menos en condiciones. Además, hay una curiosidad, rodaron la película en un centro comercial real, y por noviembre, diciembre. Y entonces estaban rodando la película, el centro comercial lleno de zombies, tal cual. Y entonces llegaron las Navidades. Entonces había que, claro, el centro comercial pues adorna el centro comercial de Navidad. Y claro, todas las noches había que llegar, quitar la decoración de Navidad, rodar la película, las escenas, terminar de rodar, volver a colocarla. A los tres días dijeron, espera, vamos a parar, seguimos en enero. Y bueno, entonces en Italia consiguieron hacer una película como quería Romero, que además contó con el maquillaje de Tom Savini, que era un tío muy truculento a la hora de hacer maquillajes, que podía ser extremadamente desagradable, y que él siempre ha dicho que es esa visión desagradable que se trajo de la carne y la sangre, se la trajo de Vietnam, ¿no? Que de hecho el Savini no pudo trabajar con Romero en la primera película porque estaba pegando tiros en Vietnam. Y entonces, bueno, pues fue a rodar la película con Romero, y entonces, claro, todo eso mezclado y además en color, y con una peli de bajo presupuesto, que además le da un tono...
Ese bajo, más realista,
ese,
¿no?,
bajo presupuesto en el cine a veces de terror queda muy bien. Y ese toque de mala calidad, granuloso... ¡Ostras! Es una película muy incómoda. A mí, cuando la veo, digo, ¿qué necesidad?
Es más incómoda La matanza de Texas, la original, que el remake, precisamente también por esa la propia, claro, calidad de la fotografía.
Claro, de hecho, me lo decía un profesor de universidad, no, tal, es que La matanza de Texas es una película gore. Y digo, pues me parece que no sale una sola gota de sangre.
Todo el mundo cree que ha visto cómo el gancho entra en la espalda, pero no se ve. Tu mente pone el fotograma que falta.
Pues ahí está la gracia. En la noche de muerte viviente sí hay mucha sangre, pero es en blanco y negro. O sea,
bueno, además en esta época es cuando comienza a extenderse la explotación de este tipo de películas en la escuela italiana, pero también en Estados Unidos, en Inglaterra, en España. Aquí en España no es producción completamente española, pero no es Jorge Grau quien la dirige, pero la película es italiana, la de No profanar, El sueño de los muertos, pero vemos cómo se va extendiendo por otros países la fiebre de hacer películas de zombies.
Lo que pasa es que es verdad que se extendió por todo el mundo, pero era un género que estaba al margen del sistema. Eran películas de bajo presupuesto, no contaba con grandes directores, aunque luego lo fueran con el paso del tiempo, pero eran al final películas, ya te digo, fuera del margen del sistema, películas baratas, películas que a veces no gozaban ni siquiera de una distribución decente. Y entonces, ese San Benito lo ha arrastrado a las películas de zombies hasta el año 2004, 2008, 2007. Entonces, las películas de zombies estaban asociadas a películas de bajo presupuesto, fuera del margen del sistema, y películas de poca calidad, de poco interés y tal. Es verdad que cuando te pones a escarbar, pues te das cuenta de que no todo es así. Pero sí que es cierto que yo en este libro no he querido hacer una enciclopedia de todas las películas de zombies que hay, porque me puedo volver loco. Y tampoco era mi intención. Y porque además hay mucha basura, no vamos a negar.
Has hecho una selección.
Mucha basura. Pero es verdad que hay 3-4 títulos, 2-3 directores que sí que aportaron una visión distinta a lo que ofreció Romero y que hicieron películas, pues hombre, que creo yo que tienen cierto interés. Seguro que más de uno de aquí pensará en los zombies cuando dicen esa famosa frase de cerebros, ¿no? Que tal, bueno, pues esa frase no viene de La noche de los muertos vivientes, viene de El regreso de los muertos vivientes, que fue una secuela que hicieron en los 80, pero fue, y además era casi una comedia, en fin.
Bueno, es que el muerto viviente, la propia concepción del muerto viviente, del zombie, que por ejemplo en The Walking Dead nunca se menciona la palabra zombie.
Esa es otra que tal, porque de hecho, mira, precisamente el Festival Sombra, que estuvo el año pasado, en el anterior, Jaume Balagueró, uh-huh. Estuve hablando con él, director de REC, y digo, se lo tengo que preguntar. Digo, entonces, porque Balagueró siempre ha dicho que REC no es una película de zombies. Entonces le dije, entonces REC no es una película de zombies. Dice, no.
Sí.
Jaume, ¿qué decir? No son zombies. Zombies no serán, pero son rabiosos, poseídos, lo que quiera. Digo, pero estás utilizando la estructura, el esquema, los tópicos, Federico. y decía Balagueró, vale, pero no son zombies. Hay como miedo a utilizar esa palabra, ¿no?
Eso arranca un poco con Danny Boyle y 28 días después, que es cuando llega el zombie runner. A este ya, como no entrenes, no le ganas. Hasta ese momento el zombie tú tienes un prado para echar a andar y te salvas. A partir de 28 días después, no.
Pero eso también es fruto también de la sociedad en la que vivimos, que necesitamos que las cosas pasen rápido. Es decir, ahora mismo, y esto lo sabemos todos, en Internet, en Instagram, en donde sea, vemos un vídeo y a los 10 segundos ya estamos aburridos. O sea, necesitamos que las cosas pasen a velocidad. Entonces, qué mejor que poner a zombies que corran como verdaderos atletas, ¿no? Todo ocurre muy rápido, además el montaje que utiliza Danny Boyle, que es muy confuso, y la secuela ya ni te cuento. Entonces, todo eso venía muy bien. Y era una forma de meter al monstruo dentro de los nuevos gustos de la sociedad. Que bueno, de hecho, contaba una anécdota el director de Zombieland, que por cierto es una comedia de zombies que está divertida.
Que además empieza con una serie de reglas para sobrevivir al zombie. Y una de las cuales es mantenerse en forma para correr más que el zombie. O como mínimo para correr más que el que tienes al lado para que lo pille.
Y entonces dice que fue a una convención donde había un montón de frikis de zombies, ahí estaban ahí todos como locos, y dice que la primera pregunta que le hicieron fue, ¿los zombies de tu película corren o no corren? Pero bueno, perdona, bueno, estos corren. Entonces empezaba a saltar un montón de frikis diciendo que técnicamente un zombie no puede correr, porque está muerto, porque la carne, porque lo está el rigor mortis, no sé qué. Y dice, pero vamos a ver. Y dice, que es cine fantástico, que es una tontería, que en el momento en el que estás planteando que un zombie se ha levantado, ya da igual que corra, que vuela. O sea, no,
pues, puede escribir sonetos incluso y sí, tampoco tendría por qué
exactamente extrañarlo. Igual. Entonces, bueno, sí, hay frikis para todo y eso sabemos los dos. Pero bueno, el zombie veloz, un zombie runner, al final fue una forma de eso, de introducir a la sociedad que necesita que las cosas pasen rápido en los nuevos gustos. Aún así, por eso creo que también tiene su valor añadido pues películas como Resident Evil, que a pesar de que era un videojuego, que es una película regulera con todos sus defectos y tal, pero sí que es verdad que mantuvo un poquito ese concepto y que de hecho fue una peli que en un principio le ofrecieron a Romero y que Romero presentó un guión tan sanguinolento que le dijeron, tío, ¿a dónde vas?
Nos ha ganado. Bueno, George Romero pasa una fase en la que él inspira a otros. Llega un momento en el que a él lo dejan un poco de lado, le adelanta el zombie, sí. También porque luego echa a correr el zombie. Pero hay un momento en el que se le recupera, se vuelve a buscar la inspiración del padre.
Sí, esto fue porque se estrena Amanecer de los Muertos, que era una película relativamente barata para Hollywood. Estamos hablando a lo mejor de tan solo 10 millones de dólares o 20. Y entonces la película es un éxito fabuloso, ¿no? Y entonces era de la Fox y quiero recordar que hay un estudio que la distribuye internacionalmente. Total, que es un éxito y dicen, hostia, pues si los zombies
venden,
el público te gana de zombies, vamos a llamar al padre de los zombies, a Romero, que estará en no sé dónde. Tuvieron que mover cielo y tierra para coger el número de representante, que nadie lo tenía, y el hombre estaba enclaustrado en su casita en Ottawa, en Canadá. Y lo llaman, oye, que vamos a... que joder, ¿por qué no? Entonces, claro, Romero presenta un guión muy truculento, se va de madre y además va a un estudio que creo que fue Fox, que ya le dice, vale, vamos a hacer una película contigo y además ya tenemos el título. Y le da el título de la película ya, y dice, no, 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 esto que era, creo que era The Living Dead, La Noche de los Muertos Vivientes, Reckoning, o El Renacer, o algo de eso, y dice, no. Y Romero decía, hostia, no quiero hacer otra vez lo mismo, quiero evolucionar un poco, quiero hacer otra cosa. Vale, pero el título no lo movemos. Y él decía que no, que yo no quiero hacer esto. Total, que Universal le dijo, mira, te doy, creo que fueron 30 millones de dólares, que tampoco estaba mal. Y no se metió con él. Lo dejó trabajar con tranquilidad. Él hizo su película, creo que hizo la Tierra de los Muertos Vivientes, que me parece que es una gran película de zombies. Pero curiosamente, aunque la película incluso funcionó en taquilla dentro de los márgenes en los que él se movía, obviamente no era Avatar, la película funcionó bien, y aún así, cuando terminó y Universal le ofreció hacer una secuela, Romero dijo que no estaba a gusto dentro de una superproducción donde probablemente tenía un ayudante hasta para traer el café. Dice, no, yo...
Ya me traigo el termo de casa.
Claro, claro. Yo
está acostumbrado a una producción pequeña y se pierde, ¿no?
Estaba a gusto en sus películas pequeñitas, y entonces volvió a hacer, pues, Survival of the Dead, El Diario de los Muertos, entonces volvió a hacer sus películas pequeñitas, que es donde el hombre estaba a gusto, contento. Que, por cierto, le mandé un mail para escribir este libro. Me dijeron, el compañero que me dio el correo electrónico de Romero me dijo, es un hombre muy mayor, no creo que responda. Pero bueno, mándaselo. Se lo mandé, mi correo debe estar ahí guardando el sueño de los justos.
¿No te ha respondido todavía?
No, murió.
¿Has probado a mandarle una carta?
A lo mejor.
Y ya ahora que ha muerto, ¿has probado a ir a la tumba y ponerle el libro a ver si sale?
Pues mira, ese es lo último que me queda.
Bueno, coméntanos, porque cuando falleció José Romero, en una columna que escribiste aquí...
Sí, porque cuando murió Romero, claro, que era el padre de los muertos vivientes. Muere el padre de los muertos vivientes, entonces yo escribí una columna en La Opinión, sí, pues está, no sé qué, este hombre que ha hecho esto, ha hecho lo otro... Y recuerdo que terminé la columna diciendo, ahora la clave es, ¿se levantará? Perdón.
Hay un elemento común a todas las películas de zombies, y es que al final lo que da más miedo no es el zombie, sino el ser humano. ¿Es porque nosotros somos peores, o porque solo cuando nos ponemos ante un espejo así sale a relucir nuestra auténtica naturaleza?
Yo creo que es porque somos peores. A ver, es el clásico de el hombre es un lobo para el hombre. De hecho, y lo decía el otro día en la tele con Encarna, el zombie al final es un monstruo ficticio, pero bueno, hoy día es su naturaleza, y su naturaleza es casualmente comer carne viva. Bueno, claro, cada uno tiene sus cosas. Es como cuando vemos a un león que se come una gacela. Es cruel, pero es su naturaleza. Por eso el león no es el malo de la naturaleza. Entonces, en ese caso también los zombies, pues son su naturaleza es esa y es la que es, y hacen lo que saben hacer. Pero es cierto que en las películas, cuando las vemos de zombies, los que se traicionan, los que se matan, los que se engañan, al final son los seres humanos que están acorralados y que se traicionan entre sí, pues por cotas de poder, por dinero, por sexo, por lo que sea. Entonces, al final, y bueno, tú lo sabes, y los monstruos al final somos nosotros, los villanos somos nosotros.
Es que nosotros podemos elegir, el zombi no.
Efectivamente, además nosotros lo hacemos con premeditación y a veces por causas muy poco honorables, ¿no? Y de hecho, y eso ya nació en la primera peli de zombies, en La Noche de los Muertos Vivientes, ya teníamos ahí al personaje que, con la excusa de que quería proteger a su familia, pues tomaba decisiones que no eran lógicas y que eran crueles, ¿no? Entonces decías, bueno, es el primer villano de película de zombies.
De todas formas, hay también lo tengo ahí señalado en tu libro, un par de reflexiones, bueno, tengo señalado unas cuantas más, pero una de ellas, por ejemplo, es que el zombie deja de ser una herramienta del hombre para convertirse en una inquietante aberración de la naturaleza. Rompe lo que se supone que es lo que tiene que pasar, que es que cuando tú te mueres, te pudres y se acabó. Hay un corto que no me acuerdo quién era el autor, un corto español, muy macarra, que la amenaza de uno a otro era, cuando acabe contigo, estarás tan muerto que ni el vudú podrá traerte de nuevo a la vida. Y el zombi lo que hace es subvertir eso completamente. O sea, a ti, como ser humano, no te queda la esperanza de que todo termine cuando mueras.
Aunque parezca mentira, yo de pequeño tenía miedo a la mucho miedo a la muerte, ¿no? De hecho, mi madre, que está aquí, me consolaba muchas veces porque yo decía, ¿pero por qué? Y con el paso de los años, mi padre me decía que yo creo que te gusta tanto la película de muertos, una forma de defensa ante, no lo sé, ¿no?
Te dan una esperanza, ¿no?
No lo sé. Pero es verdad, y yo me acuerdo que cuando escribí determinadas frases, determinados párrafos, digo, también qué necesidad. Pero es verdad que el zombie es un monstruo particularmente horrendo, ¿no? Porque al final estás viendo de pie tu inevitable futuro.
Sí, porque sabes que te vas a pudrir, pero como está bajo tierra no lo ves. El problema es cuando esa podredumbre sale, la ves y además va a por ti.
Antonio, por Dios, que está mi hijo aquí.
Pues ya va siendo hora que sepa lo que es un zombie. Esto es lo que escribe tu padre para ganarse la vida. De todas formas, una reflexión que me apunté cuando leí todo esto es si el ser humano puede perder lo que tiene de humano cuando ve ante sí el residuo de lo humano. Es decir, la contemplación de esa podredumbre puede hacer que tú digas, bueno, no hay esperanza.
Es cierto que el zombie es... Es lo primero que te encuentras cuando rebasas eso que no tienes que perder, nunca hay que perder la esperanza, ¿no? Bueno, pues en cuanto la pierdas, lo primero que te encuentras es el zombie, ¿no? Es la personificación de, bueno, apague, vámonos. A todos los niveles, sociales, humanos, personales. Entonces, bueno, es saber también un poco jugar con eso, ¿no? Puedes hacer una comedia como Zombie Party, muy divertida. Pero claro, cuando te pones a escarbar en el tema, pues puede ser muy truculento.
Y una de las perspectivas que a lo mejor algún lector le puede llamar más la atención es cuando te dedicas a contemplar qué es lo que pasa con la evolución de la economía y de la sociedad en nuestro país, en nuestro mundo, y dices, espérate que aquí a lo mejor hay algo que también nos está llamando y dices, bueno, ¿cómo vamos a relacionar la bolsa y los zombies?
Yo es que, a ver, a mí este libro se me ocurre en plena crisis económica, ¿no? Yo la crisis económica me la comí con patatas, ¿no? Yo me quedé en el paro.
¿Cómo
hemos
estado en crisis económica,
¿no? Me la comí con patatas. Yo estuve en el paro, yo trabajé en un bar, yo tenía y tuve que hacer lo que podía, ¿no? Bueno, yo, mi mujer, o sea, la familia. Y nos la comimos con patatas. Y entonces yo recuerdo que cuando veía las manifestaciones del 11, el
15M.
15M, el Occupy Wall Street, la revolución de las cacerolas, y luego la primavera árabe, que fue curioso, ¿no? Porque tanto Oriente como Occidente salieron más o menos a la calle al mismo tiempo reclamando justicia, en fin, valores básicos. Y yo veía aquellas imágenes de la gente en la calle manifestándose y tal, y decía, y me recordaba un poco las pelis de zombies, ¿no? Todas las masas estas de gente con los antidisturbios, un poco, digo, hostia, esto es una peli de zombies. Y cuando caigo en que la gente que se está manifestando son víctimas de un sistema, como lo son los zombies, que también son víctimas de una naturaleza, dije, ostras, pues a lo mejor aquí puedo tirar del hilo. Y entonces tiré, y efectivamente, porque no solo es eso, sino que también somos víctimas de un sistema, de que estamos obligados a ganar un dinero, a gastarlo, muchas veces a gastarlo de forma que no lo aceptamos. Yo primero, ¿no? Yo vi un libro, ostras, el último libro de no sé quién. Y me lo compro.
¿Cómo no lo voy a...?
Y luego me lo leo a los 6 años. Quiero decir que al final somos zombies en ese sentido, ¿no? También que... Y no solo eso, sino que el monstruo también es capaz de reflejar un poco las figuras de los altos ejecutivos de las altas atalayas, ¿no? Que viven en la cima de Lehman Brothers y tienen un apetito tan visceral por la carne humana de los zombies como ellos tienen por el dinero. O sea, uno cuando es más rico siempre quiere más, ¿no? Y esa como decía Michael Douglas en Wall Street, la codicia.
La codicia,
¿no?
Es buena.
Y además es legal. Entonces, esa pasión por ganar más dinero, ese apetito insaciable por ganar más dinero, pues es un síntoma muy zombie también. Entonces, claro, de hecho, yo el libro lo quería titular La crisis zombie. Lo que Lehman Brothers podría haber aprendido del cine de muertos vivientes. Y en la editorial me dijeron,
perdona, Crisis, Lehman Brothers, en un libro, ¿qué quieres que nos arruinemos? Y entonces me cambiaron el título.
Pero bueno, que en realidad eso está muy hilado en ese sentido, ¿no? Que era, bueno, pues creo que al final, creo que cuando se habla de zombies da un poco de miedo meterse en cuestiones sociopolíticas, económicas, porque claro, son cuestiones que dices, hostia, este tío me va a dar aquí el coñazo ahora con no sé qué y seguro será de derecha o de izquierdas, a saber.
Pero resulta que están ahí.
Pero resulta que es que si quieres hablar de zombies tienes que hablar de eso necesariamente.
Pero por fortuna también llega un momento, antes lo has apuntado, en el que ya podemos empezar a reírnos del zombie. No solo con el zombie, sino reírnos del zombie. Has mencionado Zombies Party, el título original, Shaun of the Dead. Hay una que yo creo que es todavía más sangrante, si se permite el calificativo, que es Juan de los Muertos, porque además lo sitúa en Cuba, con uno de esos chistes que cuando tienes todo Cuba llena de muertos vivientes que te van a comer, dices, esto es como el periodo especial, pero que los pueden matar. Y bueno, por supuesto, Zombieland, bienvenidos a Zombieland, y Zombieland mata y remata, hasta llegar al amor, porque tenemos memorias de un zombie adolescente.
Sí, sí,
sí. Esa sí la conocen.
Hemos despertado.
O la imbricación con clásicos de la literatura como Orgullo, Prejuicio y Zombies, o la reescritura de la historia con Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, y ya a partir de ahí, todo lo que quiera. Me imagino que Barack Obama, Exterminador de Zombies y demás.
Es una cuestión de tiempo.
Ya hemos llegado al punto en el que ni al zombie lo respetamos. Ya no respetamos ni a los muertos.
Yo, de hecho, creo que lo digo en el libro, cuando aquella imagen clásica de los zombies paseando por el centro comercial de zombies, ¿no? Ahí, para quien no lo haya visto, hay una escena famosa de una película en la que vemos un montón de muertos vivientes paseando por un centro comercial y era el rollo, bueno, nosotros somos como ellos porque nos movemos en un centro comercial, es como zombies gastando sin dinero, o sea, gastando sin pausa todo lo que encontramos. Y creo que digo en el libro, digo, y en uno de esos escaparates ahora debería haber figuritas de zombies. Porque he visto Barbie Zombie. De hecho, para promocionar una temporada de Walking Dead sacaron un calendario de chicas en bikini zombies. Quiero decir, el zombie es engullido también por ese monstruo gigante que es el consumismo zombie. En fin, eso puede dar para mucho. La cuestión, sí, de todas formas es también lógico que cuando un género funciona, un monstruo funciona, la parodia es un paso inmediato, ¿no? Bueno, parodia de Drácula, Frankenstein para aburrir. Pero concretamente yo creo que tiene un toque especial Zombies Party y Juan de los Muertos. Juan de los Muertos porque fue la primera película cubana que se rodó en la Plaza de la Revolución, que es como rodar en el Kremlin. Bueno, pues en la Plaza de la Revolución cubana el régimen castrista dio permiso para que se rodara una película que era crítica al régimen castrista. De hecho, esa película están viendo la tele, están viendo los informativos, mientras los zombies están dando vueltas por la ciudad, y cada vez que ponen el informativo, se da el informativo. Los disidentes cubanos, Cuba ha vuelto a triunfar contra los disidentes americanos que quieren hacer el régimen de Castro que caiga, que no sé qué, y al final son zombies, ¿no? Y el locutor del informativo no se calla hasta que en mitad de la retransmisión a un zombie se lo come, porque si no seguiría defendiendo. De hecho, la última vez que aparece creo que dice, finalmente... Los hombres de Castro han podido derrotar a los disidentes americanos y está la ciudad en tantos muertos y tal. Hemos vencido y no sé qué, y es cuando el zombie se lo come, porque si no seguiría. O sea, quiero decir que es una película muy crítica y que tal. Y además es curioso porque la película empieza con un zombie con un zombie que viene vestido con el mono de Guantánamo. ¿No? Que dice, hostia, ¿dónde viene esto? ¿No? Y la principal.
Para que echarle la culpa a alguien, claro.
Y la principal arma del prota es un remo, ¿no? De que como quieren huir los cubanos.
Que para quien no conozca la película, Juan de los Muertos, una invasión zombie en Cuba, y el negocio, con lo cual también se ejemplifica esa virtud que tienen los cubanos para hacer de la necesidad virtud. El negocio es que cuando tú ves a un familiar zombificado, deberías matarlo, pero a ti te da pena matar a un familiar, ¿no? Llámame por teléfono. Juan de los Muertos, matamos a tus muertos por ti.
No, matamos a sus seres queridos.
A sus seres queridos, a sus seres queridos por usted.
Juan de los Muertos, matamos a sus seres queridos. Y así es como se hace un negocio. Y luego Zombies Party, que es una película ya muy rápido que nos estamos extendiendo además. Zombies Party es una peli que la rodaron en Inglaterra. Tres amiguetes, que además forma parte de lo que llamaron la trilogía del corneto, porque hicieron tres películas en las que en algún momento de la película aparece un corneto. Y
el helado.
El helado corneto. Y las tres películas parodiaban un tipo de cine, ¿no? Zombies Party, el cine de zombies, Arma Fatal, el de policías, tipo Arma Letal, y luego la otra era Bienvenidos al fin del mundo, del rollo Los Apocalipsis. Muy divertidas las tres. Y Zombies Party parodiaron el género de zombies. Y entonces lo hicieron con tanto mimo y con tanto respeto a la película original. Se estaban riendo de los zombies, pero al mismo tiempo los querían, los respetaban. Que cuenta la leyenda que hicieron la película y se la enseñaron a Romero, al director de La Noche de los Muertos Vivientes, la película original, se la enseñaron para que un poco le diera su bendición, ¿no? Oye, ¿te gusta? Si no te gusta, no la estrenamos. Mentira, estrenarían igual. Pero bueno, parece ser que se la enseñó, le gustó y la estrenaron. Y además es una película que es muy divertida y que es verdad que es una película de zombies perfecta, que funciona con todos sus esquemas y todos sus estereotipos. En fin, no solo es una buena comedia, sino que además es una buena película de zombies, donde el plan que el prota siempre tiene es ir a salvar.
el lugar que escogen para salvarse, nuestro punto de encuentro, si hay un apocalipsis zombie, ¿dónde va a ser?
En el bar.
Hay una evolución final, por más reciente, pero no porque se haya terminado, en las películas de zombies, que viene de Oriente. Películas como Tren a Busan o Península, lo cual hace también que veamos que no es algo de nuestra civilización occidental el zombie, y va evolucionando hacia dónde. Quiero decir, o sea, esto aquí no ha muerto. El monstruo de Frankenstein y la momia, sí que es verdad que en el cine hace mucho tiempo que no aparecen. El vampiro sigue ahí de vez en cuando. Sale la luna llena y sale el vampiro. Pero el zombie continúa evolucionando.
Hombre, yo creo que el zombie, lo bueno que tiene, y lo hablábamos al principio, es que es un monstruo cercano, con conexiones con la sociedad actual. Y creo que se ha montado de tal forma que funciona a un nivel universal, ¿no? Quiero decir que vale para todo, para cualquier sociedad. Y al final también es cierto que Corea, Japón, pues son sociedades muy distintas de las nuestras, pero que comparten determinadas cuestiones sociopolíticas, económicas, en fin, al final todos y ellos casi que más a veces. Pero bueno. Pero bueno, Tren to Busan es una peli que está muy bien, porque básicamente es una peli de zombies en un tren y además que tiene una precuela animación,
sí,
que no recuerdo el título, Estación no sé qué, que es una peli de animación que, bueno...
creo que es la estación de la que parte el tren.
Efectivamente. Pero bueno, que es una peli de zombies que está muy chula y además tiene un final de estos típicamente melodramático, muy propio de los asiáticos, que de pronto estás viendo una película de tiros o de zombies y de pronto te plantean un drama al final que dices, hostia, ¿qué dices a zombies? Pero si he venido a ver zombies.
Con lo mismo me lo está pasando hasta ahora.
Efectivamente. Pues eso es Tren to Busan. Y Península, bueno, es un Mad Max con muerte lenta.
Antes de que nos vayamos, como ha venido mucha gente, no sé si habrá alguien que quiera dirigir alguna pregunta aquí al autor.
Pues no,
es el momento. Atrévanse.
No, no hay toros zombies.
Dejo a la Jonah para decir sí.
Voy a hacer un cebo. A ver, dentro de la descripción tan amplia que tiene el zombie dentro del cine, no sé si tiene algo que ver o no. No he oído nombrar la película, de luego, no sé si está dentro del libro. La de Robert Rodríguez, David Costa al Amanecer, me da la sensación de que tiene mucho que ver con el zombie, ¿no?
Efectivamente, tiene mucho que ver con.
No sé si es puramente zombie o no.
No, no, son vampiros. Son vampiros, pero sí que es verdad que. Sí que es verdad que Son muertos que se levantan al final, es verdad. Pero es verdad que Abierto hasta el Amanecer está construida en torno a uno de los esquemas clásicos de las pelis de zombies, que es, hay un problema de zombies, nos encerramos en un sitio. Y eso es Abierto hasta el Amanecer, totalmente. Y de hecho, progresivamente se van acorralando los personajes hasta que ya bueno, pues pasa lo que tenga que pasar. Pero sí que respeta una de las de los esquemas básicos de las pelis de zombies, que es ese. De hecho, Tom Savini, que lo hemos nombrado antes, que fue el que hizo el maquillaje de dos de las películas más importantes de zombie en color, que estuvo en Vietnam, que era un tío muy escabroso, ese es uno de los protagonistas de
tiene la pistola en el cinturón, en la villa.
Tiene el personaje este que tiene la pistola y los cargadores en el cinturón y que parece un pene con
vale. Con testículos, que tu hijo ya se ha ido, ¿no?
Ese era
el problema. Es verdad que a mí, cualquier estereotipo que pueda haber, tanto en literatura como en cine, o llevado a la literatura al cine, o del cine a la literatura, me interesa en su base fundamental. A mí me interesa el zombie de Haití, realmente, ¿no? Luego te da mucho juego a la hora de hacer bromas con él, de hacer películas de comedia con él, pero ¿hay alguna película verdaderamente impactante desde el punto de vista de que el zombie te dé miedo y no te dé risa? Y hablo, lo primero que se me ha ocurrido evidentemente es el videoclip de Michael Jackson, ¿vale? Que a mí ese zombie me da risa, pero yo quiero una película de zombies que me dé miedo.
La serpiente y el arcoíris de Wes Craven.
Esa peli...
Ese zombie clásico de Haití del que...
De hecho cuenta... Creo que cuenta el relato del periodista, ¿no? Cuenta el relato del
periodista. Es una dramatización porque realmente no le pasó eso, pero bueno.
Pero sí que cuenta la historia del periodista que fue a Haití a investigar aquello y se encontró con un... Es verdad que es una aproximación al mundo zombie más realista, pero de veros completamente distinta, porque la cosa no es cuestión de que te ataquen los muertos que se levantan, que no tienen alma y tal. Es otra cosa. Es entrar en el tema, ¿no? En la cuestión de que realmente, hostia, esta gente consigue levantar a los muertos, ¿no? Es un juego ahí. De hecho, esa peli hace tiempo que no la veo. Tendré que verla.
Si ves esa película, te darás cuenta que al final es una religión que, igual que nos pasa a nosotros los cristianos, nos pasa a nosotros, pensamos que hubo uno solamente que volvió. Y en este tipo de religiones es que te van a convertir a ti en el que ha vuelto, pero tú ya no vas a tener voluntad. Eso es lo que da miedo.
Y no voy a dejar que pregunte, ni que diga nadie nada más. Gracias, porque sois brillantes.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, maravilloso. Pero...
¿Por qué?
¿Por qué qué?
Por un libro.
He dicho que no iba a dejarte con este libro.
¿Cómo?
¿Qué te lleva?
Ahora te lo cuento, tomando dos cervezas.
Bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Cortinilla de estrella y...
¡Y corten!
Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm/preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
Genial, a positivar.